Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes 19 de noviembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y ya sabes que lo primero que hacemos, estemos bien regular o medio pensionistas, es hablar con Ángel García. A quien tengo que agradecerle que ayer me diera cobertura y hiciese ahí la versión reducida del programa, porque es que, oye, cuando a este Menda le sube la fiebre, es que le sube con ganas, sin razón aparente, y luego le baja también sin razón aparente. O sea que muchas gracias, Ángel.
Bueno, faltaría más, Juanma, amigo. Cuando llega una indisposición, llega cuando llega, no cuando uno quiere. Es decir, esto es así. Esto es como las lesiones en los futbolistas. Llega cuando llega y no cuando uno quiere.
Claro, te cuento. Mira, dos anécdotas.
No sean muy escatológicas, ¿eh?
No, voy a procurar que no. No, son muy suaves. Yo tengo tres termómetros, claro, los que tenemos niños, tú tendrás también tres termómetros de distintos tipos digitales. Bueno, pues dos no logré encontrarlos y el que encontré no tenía pila. Entonces, con 39,5 de fiebre, que estás... Yo a partir de... Con 38,5 he hecho programa, bastante mal. Y ya a partir de 38,5 estoy fundido. O sea, no hilo las palabras. Bueno, pues imagínate buscando un termómetro por toda la casa. Y encontré uno de esos de... Pues yo creo que era de mi abuela. Así, uno de estos de mercurio.
Del mercurio de toda la vida.
Sí, del mercurio de toda la vida. Que a mí me dan mucho miedo porque yo, bajando el mercurio, dándole golpes así para abajo con el brazo, he tirado a tomar por saco más de uno. Y luego andas por ahí recogiendo las bolitas. Entonces, lo agarré con todas mis fuerzas y, claro, cada latigazo que le daba, con el dolor de cabeza que tenía, o sea, decía, pero ¿merece la pena saber la temperatura con esto que estoy haciendo? Pero lo cierto es que funcionaba muy bien. O sea, los termómetros digitales son guays, pero si no tienen pilas, pues
no se puede hacer nada, claro.
Entonces, de esto que vas, ¿sabes? Digo, venga, me voy a hacer un caldito en el microondas, un caldito de estos, de como los de antes, ¿no? De hervir judías, el agua de hervir judías con un poquito de aceite y te tomas eso y eso siempre te siente bien y tal. Bueno, pues dije, venga, le pongo dos garbanzos para poder tomarme la pastilla. Y le pongo dos garbanzos y hace el microondas, hace ¡plam! Y la taza se volcó hacia la puerta. Abrí la puerta y todo el líquido cayó por el mueble y por abajo. Entonces me quedé así mirando y dije, bueno, mira, me voy a volver a la... Ya me ocuparé de esto cuando... O sea, son estas cosas que ya dices, es como que hay alguien detrás diciendo, venga, vamos a apretar a Juanma a ver hasta dónde llega. ¿Sabes? Es tremendo. Entonces, muchísimas gracias por la cobertura, porque ayer no estaba para dar palabra. Hoy no estoy bien del todo, pero en el tono se me nota que puedo... Es que la gente se preguntará, ¿qué pasa este tío? ¿Que se coge vacaciones o tal? Pues no, era eso. Ángel, pues muchísimas gracias, reitero. Cuéntame un poquito cómo tenemos el día, que sorprendentemente...
Sí, hoy es un día tranquilo.
Sí, ¿verdad? Día a mí me viene de perlas, que no me apetece redactar. Pero claro, para ti, ¿cómo va la cosa?
De los tranquilotes. Mira, vamos a aprovechar que es un día en la que no hemos tenido mucha convocatoria de prensa y demás para sacar un tema que está ahora mismo encima de la mesa y que preocupa a ciertos pueblos de nuestra provincia, que es todo el tema de las plantas de biogás. Se ha creado una nueva plataforma, que se llama Plataforma Stop Biogás Zamora. Bueno, pues ya sabemos lo que son los ecologistas, ya sabemos lo que piensan, lo que no piensan, y hablan sobre los proyectos de plantas de biogás que están planificados en varios lugares de la provincia. Hay uno, por ejemplo, en el Cubo de la Tierra del Vino, otro en Peleas de Abajo, en Coreses, en Santibáñez de Vidriales. ¿Qué es lo que argumentan ellos? ¿Qué está entre sus preocupaciones? Bueno, pues dice que realmente son plantas que generan empleos insuficientes, que a lo sumo pues puede haber una decena de personas, que bueno, que es poco, pero es que no estamos como para andar tirando y echando trabajo. Es que también esto depende cómo se mire. Luego también hablan de un impacto ambiental, hablan de purines, de estiércol, que eso puede ser un problema para las aguas subterráneas, también el tema logístico con el tema de los transportes, de los vehículos pesados, y luego también hablan en cierto punto de que en algún caso hay alguna irregularidad legal presunta a la hora de conceder o no conceder permisos. Claro, esto es lo que te cuentan los ecologistas. Nosotros hemos hablado con el alcalde de Ferreras de Abajo, creo que es. De Peleas de Abajo, perdón, de Peleas de Abajo.
De Peleas.
Eso es, Peleas de Abajo. Hemos hablado con el alcalde. Y le hemos preguntado, bueno, señor alcalde, señor Roncero, cuéntenos un poco la versión del ayuntamiento para saber si con las plantas de biogás llega al fin del mundo o no llega al fin del mundo. Y él nos ha explicado que él ha estado en varias plantas de biogás, que ya desde hace años se está hablando de ellas, que ha viajado varias veces a Alemania a ver plantas de biogás allí, y que esto no es lo que era antaño, ¿no? De que la gente, no, es que había plantas que con residuos de todo tipo, de incluso de los mataderos, no se cuidaba bien, claro que olía. Dices que esto ya ha cambiado un montón, esto ya no es que metan un purín sin tratar y huela a 100 kilómetros a la redonda, que esto ya ha cambiado, que no sé, que ya no hay olores, que ya todo se trata antes de que vaya a acabar donde va a acabar, y que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues luego vamos a escuchar la versión del alcalde, porque dice, es que este grupo de ecologistas, este y todos en general, muchos de ellos muchas veces no pisan ni los pueblos, es decir, hablan desde el cemento de una ciudad, los urbanitas, que hablan de lo que se tiene que hacer o se tiene que hacer en un mundo rural, sin saber ni haber pisado el mundo rural, salvo una o dos veces al año para visitar una casa rural, que está muy bien también, efectivamente, pero no saben la idiosincrasia del mundo rural.
Mira, entonces, bueno. Yo me fío más de, en general, hemos hablado de estos temas en bastantes ocasiones, porque hay muchos vectores, está pues las plantas fotovoltaicas, luego con toda la polémica de que, claro, no se puede pagar el precio que pagan las grandes empresas fotovoltaicas por el terreno, entonces el terreno se destina a eso en vez de a nuestro sistema sostenible y estratégico de alimentación. Yo sí reconozco que no tengo todos los datos. Yo he hablado, como haces tú, con todas las partes muchas veces. Y la conclusión a la que he llegado normalmente es que ninguno de los dos tienen toda la razón. Yo tiendo a fiarme, más que nada, por si no nos vamos a volver locos, de nuestras administraciones. Está bien que se controlen, pero hombre, yo presumo que cuando la Junta de Castilla y León da de paso un acta, un proceso medioambiental, pues hombre, presumo que normalmente tendrán control de lo que están haciendo de verdad, y luego hay inspecciones y demás. Entonces, al igual que, por ejemplo, pues yo me fío al 100% de la carne que como en Castilla y León, en plenas vacas locas yo comía solomillo como si no hubiera un mañana, porque me daba mucha pena lo barato que me lo vendía el carnicero. Entonces, pero cuando estaba yo en Benavente. Y me fiaba al 100%, porque hablas con veterinarios y te dice, es que los controles que hay en Castilla y León, es que esto no lo tienen en ningún sitio, es brutal. Claro, para nosotros es una garantía, para los ganaderos a veces es un poco fastidioso. Pues yo aquí quiero pensar igual. Entonces, me parece bien que las organizaciones ecologistas controlen, que hagan de contrapeso, pero nadie es tan malo como en sus peores momentos, ni tan bueno como en sus mejores momentos. Y yo necesito puestos de trabajo. Y necesito riqueza y necesito que los pueblos tengan, que quiera fea una planta de biogás y que a lo mejor, pues oye, mira, pero si con eso le va a dar vidilla al pueblo, no se trata de destruir el pueblo para darle vidilla. Claro. Y los alcaldes no quieren que se destruyan sus pueblos.
Entonces, sí, son los primeros interesados, claro, en que sea un proyecto bien hilado y que vaya bien para
yo, el pueblo. Yo creo que no hay que demonizar nada de entrada. Porque además, oye, criticamos la energía nuclear. Pues en Francia creo que van para 90 centrales. O sea, y mientras nosotros las criticamos, están construyendo centrales por todas partes. ¿Nosotros somos los más listos? Pues no lo sé. No lo sé. Pero es verdad que yo tengo una... Al final siempre digo, yo tengo una manía muy tonta, que es que cuando llego a casa un día de diciembre a las 11 de la noche, me encanta darle al botón de la luz y que se encienda. Es una tontería mía.
Algo,
¿sabes?,
tan cotidiano como eso.
Es una chorrada mía, pero bueno, llevándolo al ridículo. ¿Algún otro tema que vayamos a tratar, Ángel?
Nada, luego te lo comento a la 1:05, vale, que hablaremos de Zamora Limpia, ayuntamiento, tribunales, audiencias y toda esta cosa, que también está el tema interesante.
De acuerdo. Hablamos un poquito del tiempo y hablamos del deporte.
Fenomenal.
Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, las temperaturas mínimas prácticamente sin cambios o en ligero ascenso. Yo te soy sincero, a mí, los que ya tenemos cierta edad y hace, pues no sé, 35, 40 años en invierno hacía un frío que te cagas, a finales de otoño ya hacía un frío que te morías, pues a mí esto, por un lado es muy cómodo y por otro me preocupa. ¿Qué quieres que te diga? O sea, vamos a alcanzar 18 grados en Zamora, Benavente y Toro, 16 en Puebla, Sanabria, a 19 de noviembre. Vamos a tener que acostumbrarnos, pero esto normal no es, te pongas como te pongas. Ahora mismo la temperatura es de casi 14 grados, según la EMET. Mañana vamos a tener, baja un poquito, a 15, se mantiene el jueves, pero el viernes vuelve a subir a 17, el sábado 18, el domingo El domingo 22 grados de máxima. Es, ya digo, maravilloso el tiempo que está haciendo, pero ¿qué pasa? ¿Tenemos que plantar los tomates ahora? Es que esto es una locura. En unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti, es que yo no he vuelto a ver una coreana. ¿Tú tuviste una coreana? ¿Te acuerdas que te la abrochabas hasta la nariz y había un agujerito para ver?
No, me acuerdo yo de la
pues
coreana.
Eso se llevaba cuando yo era pequeño, todos llevábamos una coreana. Era, pues yo no he vuelto a ver una, claro, porque es que te asfixias. Es que te pones eso ahora y te asfixias simplemente. Bueno, cuéntame el deporte.
Mira, en deportes hablaremos del Villaralbo, que sumaba otra derrota este fin de semana. Lleva una mala racha de 5 partidos seguidos sin ganar. Ha bajado varios puestos en la tabla clasificatoria. También hablaremos de baloncesto, con la derrota del CB Zamora por 30 puntos ante Obradoiro. Son 4 derrotas consecutivas ante 4 equipos que, bueno, van a estar arriba en la clasificación. Y la gran victoria del Club Deportivo Zamarat. Así que tendremos esos 3 temas hoy en nuestro programa de deportes. Ya mañana hablaremos de balonmano, de pádel y de fútbol sala, porque el jueves, ya voy anticipando, nos cargamos esta semana la sección del Despotrique, aunque nos guste muchísimo, pero es que traemos a, yo creo, y para la gran mayoría de la acción de Zamora, el mejor jugador de Zamora, que es Quique Márquez. Va a estar en entrevista en la cadena COPE el jueves, así que por eso nos cepillamos la tertulia y hablamos con Quique Márquez, mejor jugador de Zamora. Así que vamos a ir metiendo temas durante martes y miércoles para llegar al jueves limpios y dedicarle la media hora a Quique Márquez.
Oye, que para despotricar siempre hay tiempo.
Por eso, siempre tenemos tiempo, no hay problema.
Ángel, dentro de 25 minutos hablamos. Gracias, tío.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos hoy?
Buenos días.
¿De menú?
Pues hoy tenemos Mercosur y el acuerdo con la Unión Europea, que según las organizaciones agrarias, pues hay 6 sectores estratégicos aquí en el campo de Castilla y León que van a salir gravemente perjudicados. Y fíjate, la remolacha, el bovino, el porcino, el maíz, la miel, la avicultura de carne. O sea, cada vez
casi
un
nada.
Puntito más.
Bueno, lo de la avicultura de carne, ya con eso me dejas, que la gente no hace, solo come pollo prácticamente. O sea, el pollo es el rey. Y como sí, nos anden tocando eso, madre mía.
Pues fíjate, el cerdo, el maíz, la remolacha, que era todo, en fin, ala. Con escaso control sanitario, que antes estaba, bueno, y sin aranceles, que aquí se exige mucho, pero en otros sitios nada, con lo cual, en fin. Que hablaré de la enfermedad hemorrágica epizótica, también charlaré después con Onésimo Benito Ramos en nuestra sección del desbroce, a las 2:10.
Muchas gracias, María José. Un besico.
Venga, Juanma, hasta que luego. Te vaya bien. Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Y tengo la desazón siempre, cada vez que nuestros amigos de la Fundación Rey Afonso Enríquez nos dan alguna convocatoria, la verdad es que procuramos andar al hilo de todo, porque es que todo lo que hacen merece la pena. Y ya es una tradición esto de asistir a la presentación de la campaña de Navidad de la Cámara Municipal de Braganza. Es un clásico, ¿no? Yo he ido alguna vez, contadas, porque se suele poner una hora en la que yo estoy atrapado preparando todo esto y no me da la vida. Y me da muchísima rabia, entre otras cosas, porque luego hay unas pruebas, llevan ahí unas cuantas cositas ricas y tal, y te hacen sentir muy querido. Y ya sabes, ¿sabes que en Portugal no dicen Portugal? Dicen Portugal. Es decir, son melosos, son un pueblo maravilloso y a mí me gusta mucho, tú ya lo sabes que te lo he contado muchas veces. Bueno, pues hemos extraído 4 o 5 cortes de lo que cuenta el secretario de la Fundación, José Luis González, y la presidenta de la Cámara Municipal de Braganza, Fernanda Silva.
Me llama,
La campaña de Navidad de la Cámara Municipal de Braganza. Nos acompaña su vicepresidenta, Fernanda Silva, que está en su casa, porque está en su casa. Y, como digo, es un auténtico placer. Es verdad que en el inicio de la Navidad hay grandes acontecimientos. La primera vez que se oye a María Carey ya sabemos que se acerca la Navidad. Aquí en España tenemos al alcalde de Vigo que hace el encendido de las luces, pero aquí la Navidad empieza cuando viene la Cámara Municipal a presentar su terra de Natal y sueños, y por ello digo que es un momento, digamos, muy alegre, muy de celebrar, y nos encanta poder mantener esta tradición que comenzó, es verdad, ya hace unos cuantos años, con pues ya 10 años, claro, con ese propósito de invitar a los zamoranos a la ciudad hermana de Braganza. Desde entonces y hasta ahora, pues no hace falta hacer un análisis muy, muy concienzudo para concluir que bueno, que hemos conseguido, o habéis conseguido, que muchos zamoranos, especialmente las familias y los más pequeños, pues vayan a Braganza dentro de estos días de la Navidad.
Agradecer as palavras de José Luís. Nosotros tenemos este evento há 10 anos, estamos em la décima Bragança, Tierra de Navidad e de Sueños, onde a magia da época mais especial do ano está chegando, e Bragança já se prepara para acorrer um dos eventos mais esperados, este que vos apresentamos hoje, Bragança, Tierra de Navidad e de Sueños. Del 30 de novembro ao 6 de janeiro, a décima edição transformará o centro histórico da cidade em um lugar único, onde a magia formará parte do dia a dia de niños e adultos, como ha dicho José Luís. Com a maior pista de hielo natural coberta, detrás dos montes de Alto Duero, que este ano conta com 50 metros quadrados adicionais, portanto, temos uma pista de hielo com 350 metros quadrados e um tobogã de hielo como protagonistas. La Plaza Camões é o epicentro da celebração, pensada sobretudo para as milhares de famílias que se esperam ao longo de mais de um mês. Também são destinos imprescindíveis a casa de Papá Noel, a mini Noria, o carrossel, o trem infantil e o mercadilho de Navidad. Este ano traz algumas novidades. Esta edição, como a celebração de la Noche Vieja em la Plaza de la Sé, com o DJ Overil, e Bragança entona la Navidad. Eu vivo a minha maneira, eu canto a minha maneira. Em lo que os alunos do curso de música em contextos comunitários de la Escuela Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança animarão as calles do Centro Histórico durante o mês de dezembro. Até o 6 de janeiro, Bragança, Tierra de Navidad e de Sueños contará com momentos também musicais, mercadilho de Navidad, como he dicho, atividades para os mais pequenos, talleres, atividades desportivas, iniciativas solidárias também, entre muitas outras. Agora gostaria de vos apresentar alguns números da edição anterior, de 2023. Mais de 130 mil pessoas visitaram Bragança, Tierra de Navidad e de Sueños. Eu vivo. 45.972 pessoas em el tobogã e em la pista de relo, 15.445 mais que el ano anterior, portanto 2022. Lo que representa um aumento de aproximadamente 50% em comparação com o ano anterior. 40% de crecimiento en el número de turistas españoles en la oficina de turismo durante el mes de diciembre de 2023, comparando con el mismo periodo de 2022. En diciembre de 2023, 1.210 turistas visitaron la oficina de turismo.
Nos pasamos la vida comentando detalles, cosas que, bueno, que nos dan energía, ¿no? Que nos hacen pensar, huir un poco de ese derrotismo. Yo aquí sigo la línea de nuestro obispo, que ya te digo, dos veces que yo me mostré derrotista al hacerle preguntas, me riñó, y entonces digo, bueno, pues no habrá una tercera. Entonces, y es verdad, es decir, te pones en un modo psicológico positivo, que cuesta lo mismo que ponerse negativo, y entonces si te vas quedando con lo bueno, pues tiramos para adelante. Y yo tengo una percepción, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero de un tiempo a esta parte, te diría incluso desde la pandemia para acá, yo creo que hemos mejorado como provincia en general. Que los indicadores socioeconómicos pues son muy mejorables, de acuerdo, pero yo ahora veo, creo que la gente se queja menos, me da a mí la impresión. Y luego también tenemos entidades que nos espolean constantemente, rizando el rizo. Y claro, Caja Rural de Zamora, yo me pongo en el lugar, como les conoces personalmente desde hace tantos años, es que me los puedo imaginar. Ahí en una mesa redonda diciendo, a ver, venga, hago café, vamos a ver cómo hacemos. Y dicen, no, es que claro, ¿cómo mejoramos lo del año pasado, por ejemplo, en cuanto a la iluminación? Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues no sé, lo que vamos a contar ahora. Esto, claro, no sé a dónde vamos a llegar, porque cada año hay que mejorarlo. Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, buenos días.
Buenos días, Juan Manuel.
Mira, te ríes porque es que sabes que tengo razón en lo que digo. Y mira, voy a leer solo el titular, es que hasta me lo dais hecho el titular. Una campana de 15 metros de altura y más de 2 kilómetros de luces LED iluminarán el centro de Zamora. Mira, ya de entrada yo conozco gente que en vez de decir la Marina, dice la Plaza de los Sueños. O sea, claro, y nos ha quedado más remedio que sacar la nota porque solo había una alternativa para no sacar la nota, porque como se monta eso y la gente lo ve, es traer dos helicópteros del ejército, de esos que tienen doble hélice, y llevarla el último día. Es la única opción, ¿no?
Pues sí, hubiera sido la única opción, pero no era necesario, ¿no? Evidentemente ya ayer se montó la campana y ya se están montando otros adornos lumínicos navideños en la plaza de los sueños, como bien dices, del comercio de la Hostelería de Zamora, que también nos gusta apellidarla así, porque de alguna manera va ligada a la campaña de comercio de Navidad, va ligada a nuestro comercio y nuestra hostelería, va ligada a la empresa más importante de Zamora hoy, que son las pymes, sigue siendo alguna de ese tejido, y por lo tanto nos parece que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, que hay que estar cerca de ellos, y más en estos tiempos donde evidentemente entre internet y las grandes cadenas, pues indudablemente yo creo que nuestros pequeños comerciantes y nuestra hostelería tienen dificultades, y evidentemente nosotros somos la Caja de Zamora y tenemos que estar al lado de esas empresas que son fundamentales y de esos más de 5.000 empleos directos que genera esta gran empresa de Zamora, que son las pequeñas y grandes empresas. Así que por eso decía que nos gusta que esta plaza de los sueños de Navidad sea una plaza que lleve ese apellido, porque es un apellido al fin y al cabo de Zamora y que representa muy bien, yo creo, lo que es esta capital y lo que es esta provincia.
Oye, Narciso, ya sabes que nosotros somos súper respetuosos. Habrá gente que diga, jolín, claro, le seguís el juego, si en vez de sacarle las cosas con preguntas torticeras, no, a mí me gusta, pero no ni a ti, ni a la Caja, ni a nadie. Es decir, a mí me gusta que si vais a hacer una presentación en tiempo y forma, pues que se haga con toda la pompa y con todos los datos y no reventar ahora nada. Esta entrevista es porque, claro, es que la campana, como no mire la gente para otro lado, es que se ve. Entonces no hay más remedio.
No podíamos ocultarla.
Claro, pero yo lo que pregunto yo es que yo entiendo, a mí me parece muy bien ese modo optimista de ver Zamora. Me mola mucho, sin pasarnos, vamos a ver, yo creo que lo de Vigo a mí me parece un poco excesivo, que se te diga. A mí me parece que lo que se hace aquí está muy bien y que con este reclamo, yo ya lo sé, para ver el cubo venía gente de Salamanca y Valladolid, ¿eh? Entonces, que yo conozco, aquí va a venir gente de Madrid a verlo.
Es una plaza dignísima, iluminicamente hablando, navideñamente hablando, y a la altura de realmente yo creo que de cualquier iluminación de España, evidentemente concentrada en una plaza dentro de la ciudad y por supuesto acompañando a la iluminación de toda la ciudad, ¿no? Pero que está claro que es una iluminación que se ha puesto mucho cariño, que se pone mucho esfuerzo y que también tiene un coste económico importante, porque realmente cuesta dinero, indudablemente, pero la caja desde hace ya muchos años yo creo que ha demostrado con hechos que lo importante es estar al lado de Zamora, estar al lado de las cosas, devolverle a los miles de zamoranos y en este caso a los miles de empresarios de Zamora, devolverles también la fidelidad, de ahí el Green Friday, que hablábamos hace poco de esta campaña del 10% que estamos realizando ahora y lo que presentaremos el día 25 para Navidad. Está claro que la caja
quiere devolver lo vais a solapar, ¿no?
La lealtad y la gratitud, ¿no? ¿Eh?
Pero vais a solapar una campaña con otra.
Bueno, termina una y empieza la otra, porque el día 30 termina el Green Friday, ¿no? Esa campaña que ahora es verde para Zamora, ¿no? Y empezaremos la de Navidad el día 1, indudablemente. Claro que termina una y empieza otra, porque las circunstancias se han dado así, porque la caja entiende que ahora era muy importante potenciar compras en noviembre, era muy importante hacer ese 10% en este Black Friday, que ahora es Green Friday, porque realmente a las más de 1.200 empresas de Zamora, que es la mayor representación del comercio y de las pymes de Zamora, está ligado a nuestras campañas. Nosotros somos sabedores del compromiso que tenemos y la representatividad que tiene hoy, empresarialmente hablando, la Caja Rural a través de los miles de clientes que tenemos, en este caso empresarios, que de alguna manera también les devolvemos el ser clientes nuestros, la fidelidad que tienen con nosotros, el que forman parte de la Caja, y la Caja es una cooperativa que devuelve, y tratamos de devolver en este caso a los empresarios directamente y a los clientes, a los particulares, pues insisto, los resultados que tenemos, que gracias a ese apoyo, pues son cada año mejores. Y bueno, yo creo que esta es la encomienda, ¿no? Y esta plaza de los sueños del comercio y la hostelería de Zamora, que vendrá cargada también de actividades en Navidades, que vendrá con novedades de la campaña que se va a hacer en Navidad, que tendrá esa campana de 15 metros con un video wall y que...
Ya me lo precisas todo. ¿Cuándo es la presentación ya, así como Dios manda?
El día 29. Bueno, la presentación de la campaña será el 25 y la inauguración de la plaza será el día 29, coincidiendo con la iluminación de Zamora.
Bueno, pues ahí charlamos ya con todos los datos en la mano. ¿La pasta que se invierte en la iluminación se puede decir ya o todavía no?
Hombre, la pasta que se invierte en la iluminación se puede adelantar que esa plaza supera los 100.000 euros, porque lo supera. La inversión de esa plaza es superar los 100.000 euros. Pero bueno,
instalache... ¿Se compra, se alquila? ¿Cómo va esto, Narciso? Que no lo sé yo.
Nosotros estamos... Hay una parte que se alquila y hay otra parte que estamos adquiriendo en compra, porque la caja tiene visión de futuro de inversión de iluminar el emplazamiento de Zamora, pero también tendremos... este año, por ejemplo, vamos a inaugurar también una iluminación en una plaza de Valladolid también, donde también estamos creciendo. Entonces, tenemos esa dualidad de... Hay una parte que es mejor alquilar, hay otra parte que es mejor adquirir. Y bueno, nuestra intención es la de siempre, es crecer, sumar, ayudar, estar y ser esa banca amigable, Juanma, esa banca cercana, amiga, esa banca local que realmente se preocupa por sus clientes y se preocupa por su sociedad, porque además estas acciones son para todos. No. Y lo que siempre decimos, puerta abierta para seguir creciendo.
Sí, pero mira,
y seguir acercándose.
Nani, la lisonja debilita y yo le estoy dando vueltas a ver qué puedo coger para criticaros. Y no sé, tengo que estudiar un poco a ver en una entrevista en la que pueda hacerte críticas a la caja. Bueno, pero claro, me lo estoy poniendo muy difícil.
Juanma, solo el tiempo de Dios es perfecto y por lo tanto nosotros también cometemos errores. Cuando los cometemos, si nos los dicen, los tratamos de corregir, y si nos damos cuenta que también tenemos una capacidad de autocrítica muy grande porque nos gusta superarnos, pues también tratamos de corregirlos, porque
Nani,
solo 100 personas.
Que transmitas a la caja nuestro agradecimiento, porque todo esto nos hace un poquito más felices, nos asienta un poco mejor, nos permite tener más personalidad si nos codeamos con otras provincias en este apartado, y por no mencionar los resultados que ahí están y que van a estar de ambas campañas, la que ya habéis presentado y la que presentaréis dentro de unos días. Un abrazo y gracias, Narciso.
Muchas gracias y un fuerte abrazo, como siempre, a todos los oyentes de la cadena COPE. Vamos a Juan.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.